desarrollar la 13, que son los procedimientos especiales. ¿Se acuerdan que yo ayer les dije la diferencia entre lo que es un proceso y un procedimiento? El proceso era el determinado avance para llegar a la finalidad del proceso, en cambio los procedimientos eran las formalidades que se llevaban a cabo dentro del proceso, ¿verdad? Yo les dije que podía haber procedimientos, por ejemplo, para menores, procedimientos para la aplicación de medidas de mejoramiento y de seguridad, procedimientos también para pueblos indígenas, procedimientos ante el juez de paz. Ahora uno a uno vamos a ir estudiando, ¿verdad? El procedimiento ante el juez de paz. En los casos que el código autorice que se pueda realizar el procedimiento ante el juez de paz, presentado el requerimiento fiscal, el juez de paz va a convocar a una audiencia dentro del plazo de 5 días. Si el imputado se haya detenido, se hará la audiencia en el plazo de 48 horas, ¿sí? Si está libre, libertad ambulatoria, 5 días la audiencia. Y si no, en el plazo de 48 horas. En cuanto a las reglas que se van a seguir dentro de ese proceso, es como un mini juicio oral y público, pero se realiza en forma sencilla. Se va a labrar acta de todo lo que ocurra en ese procedimiento ante el juez de paz y se va a leer a las partes con lo que se tendrán por notificadas. Luego de escuchar a las partes, el juez resolverá y se puede oponer también al requerimiento fiscal devolviendo el expediente en el plazo de 10 días. Dentro de la audiencia, el infractor pueda admitir o negar su culpabilidad. Generalmente se da el procedimiento ante el juez de paz cuando se trata de hechos punibles de acción penal privada, ¿verdad? Y siempre se llega a una conciliación. Entre las partes admite luego el imputado de que él hizo el hecho y que quiere conciliar y bla, 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 y la víctima acepta y ahí termina. Entonces no pasa y se evita así el recargo de justicia. ¿Por qué? Porque imagínense que todos los casos penales que entren a diario dentro del procedimiento penal se tengan que llegar a juicio oral y público, sería un caos. Ya él va a un caos sin que se llegue a eso. Por eso el Código Procesal Penal previó todas estas salidas como para poder tener una salida alternativa al juicio oral. Otra cosa, el procedimiento abreviado. Ojo, hasta cuándo yo puedo pedir procedimiento abreviado, va a ser hasta la audiencia preliminar. ¿Cuándo se daba la audiencia preliminar? Cuando él llama el juez penal de garantías a una audiencia con posterioridad al cierre de la etapa preparatoria. ¿Se acuerdan? Terminaba la etapa preparatoria con la acusación y el juez penal de garantías va a llamar a una audiencia preliminar. ¿En cuántos días era? Primero ponía a disposición de las partes por 5 días todos los elementos de prueba recabados. Después tenía que fijar una audiencia no menor a 10 días y no mayor a 20. El juicio oral y público era no menor a 10 y no mayor a 30 días. Bueno, entonces hasta la audiencia preliminar yo puedo pedir el procedimiento abreviado, ¿verdad? ¿Cuándo se trate de qué? De un hecho punible que tenga previsto una pena máxima inferior a 5 años. Entonces solamente es factible el procedimiento abreviado en caso delitos. De delitos, no pena, no crimen, ¿verdad? Cuando el imputado, pero otra regla es que el imputado admita el hecho, consienta la aplicación del procedimiento. ¿Y qué más? Que el defensor acredite con su firma que el imputado ha prestado su consentimiento libremente. ¿Por qué? Porque acá, si ya imagínense que el imputado ya admite el hecho, ¿verdad? Entonces acredita que su consentimiento fue libre con la firma de su abogado. Entonces, ¿para qué vamos a hacer un procedimiento largo si se puede abreviar? ¿Y por qué se llama procedimiento abreviado? Porque no hay apertura de prueba. ¿Para qué va a haber apertura de pruebas si el imputado ya acepta que él cometió el hecho punible, ¿verdad? El Ministerio Público, el querellante y el imputado, juntos o separados, pueden presentar sus escritos pidiendo el procedimiento abreviado. El juez va a oír al imputado y dictará la resolución previa audiencia a la víctima o querellante. Puede absolver o condenar según lo que él crea correspondiente, ¿verdad? Entonces, eso es el procedimiento abreviado. En cambio, cuando se trata de un hecho punible de acción penal privada, se deberá presentar la acusación ante el juez de paz. Yo les dije, hecho punible de acción penal privada ante juez de paz o ante el tribunal de sentencia unipersonal. De ahí la diferencia que estriba entre el tribunal de sentencia colegiado y el tribunal unipersonal de sentencia. Cuando se trata de hechos punibles de acción penal pública, va a resolver el juicio oral y público el tribunal de sentencia colegiado. Pero cuando se trate de hechos punibles de acción penal privada, resuelve el tribunal unipersonal. Se puede solicitar auxilio judicial si no se ha logrado identificar o individualizar al acusado. Se admite la querella, se va a llamar a una audiencia de conciliación dentro de los 10 días. Si no se logra la conciliación, el juez lleva esto a un procedimiento ordinario. Entonces imagínense que hay una lesión nomás, porque lesión es hecho punible de acción penal privada, no hay ataque grave a la persona, no hay desfiguramiento de su cara ni su cuerpo y no existe peligro de vida, ¿verdad? Entonces es una lesión, no es una lesión grave. Un hecho punible de acción penal privada, ¿para qué yo me voy a ir ante un tribunal unipersonal, un tribunal de sentencia colegiado si yo puedo resolver en instancias menos graves, que es el juez de paz o el tribunal unipersonal de sentencia? ¿Y qué es lo que se busca con este procedimiento de acción penal privada? Que las partes lleguen a una conciliación. Si no se concilian, la víctima no acepta de ninguna u otra manera, va al procedimiento normal y se va a resolver.
¿Y llega el juez acá?
A veces sí, a veces no, porque es simplemente un delito y en una u otra etapa acepta otra vez porque el procedimiento penal es largo, ¿verdad? Luego está el procedimiento para menores. Los menores, ya no se utiliza más el término menores, ¿verdad? Porque ya se dictó otro código que suplantó al código del menor, que se llama el código de la niñez y la adolescencia. Ahora se utiliza entonces adolescente infractor de la ley penal, ¿sí? Ya no es menores. Se desarrolla este procedimiento para menores en el caso de que el acusado tenga entre 14 y 20, dice el Código Procesal Penal. Pero bien sabemos que el código, por una modificación del Código Civil, se estableció la mayoría de edad ya legalmente a los 18 años, ¿verdad? El objeto del procedimiento especial para menores es verificar primero la existencia de una acción o de una omisión considerado delito o crimen. Segundo, se debe comprobar la edad. Yo les dije a ustedes que muchas veces mienten. La otra vez estábamos en Villarrica, ¿verdad? En el penal de adolescentes de Villarrica. Y me senté yo y nosotros le hacemos entrevistas a los que están ahí. Tenía una cara ya de 35 años, por ahí el tipo, ¿verdad? Y era indígena de la parcialidad maca, ¿verdad? Y le estaba preguntando, ¿y vos no tenés cédula? No. ¿Y partida de nacimiento? Tampoco. ¿Y hace cuánto ya que estás acá? Y ya va a ser 5 años, me dice, ¿verdad? Y le dije yo, ¿y por qué viniste? ¿Y por qué le maté a otro dentro? En guaraní me hablaba, no me hablaba en español. Le maté a otro dentro de mi comunidad. ¿En serio? Y todavía no.